La vida, un cura, un barrio. Los invitamos a compartir otro momento en la vida de... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio.
Septiembre 9. Es inútil. Mis amigos tienen razón. Soy incorregible. Ya me he metido en otro lío. ¿Pero qué podía yo imaginar cuando fui a ver a Medina que... Yo solo había ido a saludarlo, a felicitarlo porque lo habían nombrado juez de menores. Un viejo condiscípulo de mis tiempos del colegio, un buen amigo. Lo nombran juez de menores. Y hoy, justamente, yo tenía que hacer por el centro. Estaba cerca del juzgado. Me dije, vamos a pasar un momentito a saludar a Medina. Qué triste el juzgado. Qué viejo, qué gris. Qué decrépito. Pensé, y por aquí tienen que pasar niños. Justamente en la oscura antesala a la que me hicieron pasar, había un muchachito esperando, acompañado por alguien que supongo sería un inspector o un guardián o algo así. Calculé que el muchachito tendría 13 o 14 años. Una carita triste, seria, que me dio, no sé, como lástima. ¿Qué le pasaría? ¿Qué habría hecho para estar allí donde el juez de menores? Me llamaron la atención sus ojos. Verdes, profundos. No sé por qué, pero el chico me inspiraba simpatía. La simpatía es algo tan misterioso. Yo tenía caramelos. Le ofrecí uno. ¿Quieres? Son de menta.
Bueno.
Habría querido saber más. Preguntarle, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te trajeron? Pero no me animé. Y en ese momento me llamaron para hacerme pasar al despacho de Medina. Pensé, seguramente, muchacho, nunca más en la vida volveremos a vernos. Pero quiera Dios que te vaya bien. Y pasé a saludar a mi viejo camarada.
¡Vicente!
¡Rogelio!
¡Hombre, qué linda sorpresa!
Pues nada, hermano. Las ganas de saludarte, de felicitarte.
Ah, no me felicites tanto. No te imaginas lo duro, lo difícil que es ser juez de menores. Se presentan casos tan tristes y uno no sabe qué hacer. Se siente tan impotente.
Sí, me lo figuro.
Por ejemplo, ahora mismo, ¿viste ahí afuera ese muchachito esperando?
Sí, me llamó la atención.
Ay, a propósito, hombre, ahora que caigo en eso, tú me puedes ayudar.
¿Yo?
Sí, a ti te manda el cielo. Tú que eres cura, ¿no podrías conseguir que recibieran a ese chico en una de esas escuelas granja tan buenas que tienen los curas?
¿En una escuela granja? A ver, déjame pensar.
Oye el caso. Dime si no es una pena. Ese chico se llama Antonio Recalde. Es del campo, de afuera, de Sutamarca. Padre desconocido. Cuando el niño tenía 5 años, la madre murió. Y el chico fue recogido por su única pariente, una tía vieja que vive aquí en la capital. Pero la tía es muy vieja y para peor se está quedando medio ciega. No ha sabido ni podido educarlo. El chico se crió prácticamente en la calle y... Y bueno, el resto puedes imaginártelo. Y ha cometido algunos pequeños robos.
Ah, por eso está aquí.
Ratería sin importancia. El muchacho, yo ya he hablado varias veces con él. Es bueno en el fondo. Pero si sigue así, se convertirá en un ladronzuelo. ¿Qué hago con él? Yo tendría que mandarlo a una colonia de internación, a un reformatorio.
No, pero eso sería peor.
Tú lo has dicho. Sería peor. No quiero, me resisto. Me da lástima.
Te comprendo.
Piensa. El chico está por cumplir los 14 años. Está en la edad difícil.
Sí, la edad más brava. Bueno, yo repito de memoria porque lo he oído decir tantas veces, pero qué sé yo de edades fáciles ni difíciles. ¿Qué experiencia tengo? Ninguna.
Es cierto, un cura es como un solterón. Además, fíjate, Antonio nació en el campo. Me ha dicho que lo que más le gustaría sería trabajar en el campo. Por eso he pensado, si los curas lo admitieran en una escuela granja, eso sí le haría bien. Ahí se haría un hombre. ¿Tú no podrías ayudarme? Como cura tú tienes más influencia. Si lo pides tú...
Bueno, no sé, a esta altura del año es muy difícil. A mitad de curso. Y además, tú sabes, esas escuelas granja están superpobladas. Es muy difícil conseguir lugar. Pero bueno, intentaré. Dame unos días.
Vaya, me das una gran tranquilidad, Vicente. Sé que harás...
todo lo posible.
Y lo imposible también. Gracias, Vicente.
No tienes nada que agradecer, ¿eh? No lo hago por ti, lo hago por él.
Claro que tú dices, dame unos días.
Y para moverme, para averiguar.
Y entre tanto, en el interín, mientras se le consigue lugar, ¿qué hago con el chico?
Me llevó hasta la puerta. La entreabrió suavemente.
Míralo. Ahí lo tienes.
Sí. Ahí estaba, con su carita triste. Y de pronto, el impulso, como me pasa siempre.
¿No se te ocurre alguna casa de familia donde se pudiera por unos días...?
Mira, en mi casa tengo lugar de sobra. Mientras se le consiga ubicación, yo me lo llevo.
Así que ahora... encima de todo, con un muchacho a su cargo. Y un muchacho del juzgado de menores. Ay, padre, padre, usted no aprende nunca.
Bueno, es por unos pocos días. Espero que no será difícil encontrarle sitio rápidamente en una buena escuela granja.
Esperemos, porque si no, el menudo lío se ha metido.
¡Shh! ¡Silencio! Ahí viene. Ni una palabra.
Mírelo. ¿No es cierto que es simpático? Septiembre 10. Primer problema con mi nuevo huésped.
Buenos días, padre.
¡Ah, doña Clara! Llega muy a punto. Dígame, ¿cuánto tiempo hay que dejar el arroz para que se cocine bien?
Pero, ¿qué está haciendo, padre? ¿Cocinando?
Es por Toño, ¿sabe? No lo puedo llevar a almorzar y cenar a la fonda. No me parece lugar para un chico, no me gusta.
Así que ahora va a tener que cocinar en casa para los dos.
Sí, es un trastorno. Le confieso que cuando tuve el impulso de traer a Toño conmigo, no pensé que me metía en tantas complicaciones.
Yo se lo advertí.
En fin, es por pocos días. Me parece que este arroz ya debe estar, ¿verdad? ¡Toño, a comer!
Hoy fui con Toño a la escuela granja Don Bosco. Conseguí que García me prestara su motoneta y ahí nos largamos Toño y yo. El viaje hasta la escuela fue un placer. Ese sol, ese río, esos árboles, esos cerros. Comprobé que realmente a Toño le encanta el campo. En la escuela granja se entusiasmó con todo, con los cultivos, con la lechería, con el criadero de aves, con la vida que llevan los muchachos ahí.
¿Sabes qué pájaro es ese, Vicente?
No, a ver, un zorzal.
¡No! ¡Una calandria!
¿Te gusta esto, Toño?
Es bárbaro.
Lo dejaron montar un momento a caballo. Se le transfiguró la mirada. Sí, evidentemente Medina tiene razón. Este es el lugar para Toño. Pero lamentablemente
Lo siento mucho, padre, pero por ahora imposible. No nos queda un solo lugar.
¡Caramba! En todos lados es lo mismo. Esta era mi última esperanza. Por eso me largué hasta aquí.
De todos modos, le prometo tenerlo en cuenta. Si me llega a quedar algún sitio, enseguida le aviso. Tal vez el año que viene, cuando comience el nuevo curso...
¿El año que viene recién? Y entre tanto, ¿yo qué hago con el muchacho? ¿Estás seguro de que no se le puede hacer un huequito?
Créame que no es mala voluntad, pero tenemos muchachos durmiendo hasta en los corredores.
Emprendimos el regreso.
¿A cuánto estamos yendo, Vicente?
Ahora a 60.
¿Y no da más esta potranquita?
¿Qué? ¿Te gusta la velocidad? Bueno, a mí también. ¡Sujétate bien! 70. 75.
¡Bien! ¡Ahora está lindo!
Toño gozaba, y confieso que yo también. Parecía como si los árboles se nos vinieran encima, uno tras otro. Sentí las manos de Toño prendidas, aferradas a mí. Qué distinto es viajar solo y esto de llevar una vida atrás. Una vida de la que uno se siente responsable. A pesar del fracaso con la escuela granja, ha sido un precioso día de campo. A Toño le hizo mucho bien y a mí también. Hacía tanto que yo no salía al campo. Claro, cuando uno tiene que ir solo, le da pereza. No tiene ganas de salir. Octubre 6. Qué curioso. Al principio me resultaba una carga molesta. Y ahora, en cambio, casi encuentro placer en cocinar para los dos. En esos almuerzos y cenas juntos.
Te salió buena esta sopa.
¿Quieres más, Toño? Hay más.
Bueno, está rica.
Mientras daba cuenta del segundo plato de sopa, me lo quedé mirando. ¡Qué cosa! Le estoy tomando afecto al chico. En medio de todo es una compañía. Yo he vivido siempre tan solitario. Octubre 10. Con la presencia de Toño en casa estoy viviendo situaciones extrañas, nuevas para mí. Ahora que Toño ha empezado a ir a la escuela del barrio...
Vicente, ¿cómo es esto? Señalar el sujeto en la siguiente oración. El grito de las urracas confirmaba la cercanía de la lluvia. ¿Cuál viene a ser el sujeto acá?
Hombre, pero es muy fácil. Piensa un poco. El sujeto... ¿Quién no se da cuenta cuál es el sujeto? ¿La lluvia?
No. Espera, la lluvia no. El sujeto acá vendría a ser las urracas. No, tampoco.
¡Ay, demonio, que estoy olvidado!
Los mismos apuros que deben pasar todos los padres cuando sus hijos los consultan sobre sus tareas escolares. Octubre 14. ¿Cómo están cambiando mis costumbres? Hoy, como todos los jueves, fui a la reunión del grupo de reflexión de la parroquia. Como el tema era interesante, la reunión se prolongó más que lo habitual.
Sí, Jaime, está bien. Pero a mí me parece que la iglesia debería...
Perdón, ¿pero qué hora es? ¿Tienen hora?
Las 8:30, padre.
¡Qué tarde se ha hecho! Me van a perdonar, pero me tengo que ir.
Por nosotros no, padre. No tenemos prisa.
Y el tema está tan interesante.
Sí, pero es que Toño está solo en casa y...
Pero es que yo pensé que tú te ibas a quedar a cenar con nosotros, Vicente, como todos los jueves.
No, me encantaría. Ustedes saben lo que me gusta quedarme a comer con ustedes. Pero, ¿quién le va a dar la cena a Toño?
Ah, cómo ha cambiado su vida con Toño, ¿eh, padre?
Cuando llegué a casa, Toño estaba ahí, esperándome.
Discúlpame, se me hizo un poco tarde.
¿Te aburriste mucho solo?
Y un poco.
Pero ahora ya estoy de vuelta. ¿Qué tal si hacemos una tortilla de papas?
Es curioso. Por Toño tuve que dejar la reunión. Por Toño tuve que renunciar a cenar con los Cerviño. Por Toño tuve que venir a cocinar. Yo, que antes tenía libertad para ir y venir como se me antojara. Debería sentir a Toño como una carga, como un estorbo, como un impedimento. Y sin embargo, siento placer. Yo nunca tuve obligaciones de esta clase. Y ahora siento que es lindo tenerlas. Octubre 22, domingo. Hoy en la misa llegó ese momento en que el sacerdote dice: te pedimos, Señor. Y entonces cada uno reza en silencio por sus intenciones particulares. Yo, antes, cuando llegaba ese momento, a veces rezaba por una vecina enferma o por un vecino que está sin trabajo. Hoy lo primero que me salió de adentro fue: Señor, te pido por Toño. Yo mismo quedé sorprendido. Después de la misa, me tocó vivir el momento más inquietante de todos estos días. Me habían traído la canastilla con el dinero de la colecta dominical. Me la dejaron ahí, sobre la mesa del cuarto, como siempre. Toño estaba sentado a la mesa, hojeando el periódico, mirando las fotografías del suplemento.
Mira lo que salió, Vicente. Mira estas fotos. Mira qué caballos más lindos.
En eso entró doña Clara.
Padre, Inés quisiera hablar unas palabras con usted.
¿Cómo no? Dígale que ya voy. Enseguida vuelvo, Toño.
Bueno, Vicente.
Ya me disponía a salir cuando doña Clara me hizo una seña casi imperceptible. Con un leve giro de ojos me señaló la canastilla ahí, con el dinero. Y luego me señaló a Toño. Guardar el dinero. Ponerlo bajo llave en presencia de Toño. ¿Y si él se daba cuenta? No, sentí que era ofender a Toño, agraviarlo, que era preferible arriesgarse, perder el dinero, antes que mostrarle desconfianza al muchacho. Dejé el dinero ahí, sobre la mesa, y salí.
¡Vamos, doña Clara!
Pero, padre, eso no es tentar al diablo. Dicen que la ocasión hace al ladrón, y ese muchacho...
Hasta ahora, desde que tengo a Toño conmigo... Nunca me ha faltado nada, doña Clara. Ni un alfiler.
Sí, pero usted mismo me dijo que ese chico ya tiene antecedentes. Que ya ha cometido pequeños robos antes. ¿Y si se tienta y se escapa con el dinero?
La frase de doña Clara me hizo estremecer. Por el dinero no me importaba nada. Pero si por tentarse Toño se escapaba, se iba. Si yo volvía y me encontraba con que Toño se había ido. Que ya no estaba ahí. Confieso que casi no pude atender lo que me decía Inés.
Y entonces hemos pensado invitar a ese matrimonio a la próxima reunión de nuestro grupo. ¿Qué te parece la idea?
¿Y si se va con el dinero? ¿Y si se va?
Y yo no oía dinero. Solo oía si se va. Si se va.
Claro que es gente anticuada, con muchos prejuicios. Quizá perturben el grupo. Pero pensamos que tal vez a ellos podría hacerles bien. ¿Tú qué opinas, Vicente?
¿Y si se va? ¿Y si se va?
Mira, no sé. Déjamelo pensar. Ahora estoy un poco deprisa, ¿sabes? Mañana o pasado volvemos a hablar, ¿eh?
Pero es que yo quería explicarte también que...
En otro momento me lo explicas. Perdona. Volví casi corriendo.
Toño estaba ahí, recortando las fotos de los caballos. Y desde luego, sobre la mesa, el dinero. Intacto. Me vio y me sonrió.
Mira qué hermoso este, Vicente. Alazán tostado. ¿Ves? Uno así me gustaría tener a mí.
Le sonreí a mi vez. Ah, estás ahí, Toño. Qué alivio. Caramba, cómo me he encariñado con este chico.
Los invitamos a escuchar la culminación de esta historia en nuestro próximo encuentro con... El Padre Vicente, diario de un cura de barrio. Una producción Serpal, escrita y dirigida por Mario César y protagonizada por Roberto Fontana.